Bien, estamos de regreso y usted acaba de escuchar en la información deportiva algo de lo que sucedió ayer en la tradicional conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. Efectivamente, presentó el Mundial de Fútbol FIFA 2026. Este dejará una derrama económica millonaria y la visita de 5.5 millones de personas. Fue lo que aseguró la mandataria federal durante la tradicional conferencia mañanera, ahora en Los Pinos, donde presentó los avances de la organización. De hecho, fue el único tema que se trató el día de ayer en la rueda de prensa. Claudia Sheinbaum destacó que México registrará la tercera inauguración de un mundial, justa internacional que será compartida con Estados Unidos y Canadá. Este momento histórico, dijo, fortalecerá la amistad entre los tres pueblos y ayudará a enfatizar sobre la importancia del T-MEC. Durante esta conferencia, la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que le regalará su boleto para la inauguración a una niña amante del fútbol que de otra forma no tendría la oportunidad de asistir. Por su parte, el director de la FIFA en México, Jürgen Manka, refrendó su confianza en el plan de seguridad que se aplicará para jugadores y árbitros, así como para los millones de visitantes, 5.6 millones de visitantes durante los 39 días del Mundial. Pues dicho esto, le damos la bienvenida a la segunda hora de Buenos Días Metrópoli. Ya son las 7 de la mañana con 7 minutos. Fría o baja la temperatura esta mañana en la zona metropolitana de Guadalajara, así es de que no se exponga, hay que salir ya con un suéter, aunque sea un suéter ligero.
Sí, o una bufanda de esas, ¿cómo le llaman? Las que usan las mujeres muy son muy famosas, que una amiga dijo un día, es momento de sacarlas, son de la India, las pashminas. esas. Que son así muy elegantes.
O tu bufanda, hay muchas bufandas muy modernas que... A mí me gusta la ropa de invierno precisamente porque te puedes poner varias capas y además se ve, si le echas ganas, elegante, ¿no?
Sí, y además, ¿sabes qué? Yo no había advertido eso, pero un día me explicaron, en efecto, si tú te cubres el cuello, te quita el frío.
¿Y los pies?
Y los pies.
¿Y la cabeza?
Y los manos, los guantes.
No. Sí, cabeza y pies deben estar cubiertos, ¿no?
Sí, para que no se escape el calor corporal. Así está. Ahí está el tip. Usted aprovéchelo porque ya comenzó la temporada del frío.
Bien, comenzamos con la efeméride musical. Vámonos con el trabajo que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
Reporte meteorológico.
Vamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Te saludamos, Julio Zamora. Adelante, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Víctor Luis Auditorio. Muy buenos días esta mañana del 11 de noviembre. Las condiciones que tenemos para el día de hoy son las siguientes. En el contexto nacional, la masa de aire frío que sigue impulsando este sistema frontal número 13 sobre el sureste mexicano estará favoreciendo para que en esta región se tenga lluvia importante el día de hoy, así también como rachas de viento significativas sobre el litoral del Golfo de México, principalmente en el sureste y península de Yucatán, y también algo intensa sobre el Istmo y Golfo de Tehuantepec. El resto del país también se ve influenciado por esta masa de aire frío, pues está favoreciendo el descenso de temperaturas en horas diurnas, principalmente también por la noche y hasta el amanecer, lo que estará dejando todavía un ambiente frío en los estados del norte, noreste, oriente, centro y occidente. Aquí en Jalisco las condiciones son similares, tendremos cielo despejado, alguna que otra nube dispersa por la tarde, y esto dejará las temperaturas máximas el día de hoy sobre los 25 a 27 grados de manera promedio en área metropolitana de Guadalajara, condiciones similarmente agradables para el resto del estado, mientras que para el día de mañana al amanecer nuevamente hay que estar atentos, ya que lo que son las regiones altos de Jalisco, la región Ciénega y norte, seguirán amaneciendo con temperaturas de un dígito, incluso cercanas a los 0 grados, claro que en lo que es zona montaña y campo abierto seguramente las temperaturas serán inferiores a este valor, y el resto del estado hacia el centro de Jalisco también estaremos frescos por la mañana, ya que la temperatura mínima estará oscilando entre los 8 y los 15 grados. En la área metropolitana de Guadalajara esperamos una mínima para el día de mañana entre los 10 a 14 grados. Son las condiciones que tenemos para el día de hoy.
Bien, muchísimas gracias por la información y muy buenos días, Julio.
Igual para usted, muy buen día, un saludo.
Hasta luego, ahí está la información meteorológica con Julio Zamora. Nos vamos al corte.
Reporte meteorológico.
continuamos con la información local. ¿Qué le parece si escuchamos el reporte de seguridad que nos presenta Edgar Flores? Adelante, Edgar.
Gracias, compañeros. Muy buenos días. De nueva cuenta para ustedes, también para el auditorio, en los hechos más relevantes que han ocurrido en las últimas horas en materia de inseguridad en la metrópoli. Destaca lo que investigan autoridades tanto de la Fiscalía de Jalisco como del municipio de Zapopan en torno a la muerte de un hombre, el cual fue localizado durante la noche de ayer en calles de la colonia Jardines de Nuevo México. Esta persona, de la cual autoridades no quisieron precisar la edad, fue localizada a mitad de una calle de terracería, específicamente en el cruce de las calles Guadalajara y Las Torres, donde únicamente vecinos reportaron ver a un hombre inconsciente y que ya no respiraba. Al arribo de los servicios médicos municipales confirmaron que esta persona ya no contaba con signos vitales, y si bien es cierto no se le apreciaban huellas visibles de violencia, pues también es cierto que los paramédicos dijeron desconocer las causas de su deceso. No pudieron determinar si se trató de una muerte natural o algún otro hecho que percibe algún delito, por lo cual el cadáver fue llevado al anfiteatro metropolitano para que sea la necropsia de ley la que revele bajo qué circunstancias esta persona perdió la vida de manera prácticamente fulminante y sobre todo en plena vía pública. También comentarles sobre un aparatoso accidente que ocurrió durante la madrugada de hoy en los cruces de la avenida 18 de Marzo y Sierra de Mazamitla en la colonia Las Águilas del municipio de Zapopan. El conductor de una camioneta pick-up de reciente modelo, pues aparentemente bajo los influjos del alcohol, esto debido a los vestigios que fueron encontrados en la camioneta, como envases de cerveza y demás, pues el exceso de velocidad, intentó tomar la curva en la glorieta, impactó con la llanta el machuelo, posteriormente derribó varios árboles para finalmente quedar volcado sobre su costado. Al arribo de los cuerpos de emergencias, así como policías viales, la camioneta se encontraba abandonada, por lo cual se desconoce si los tripulantes o el conductor resultaron con algún tipo de lesiones. Sin embargo, cuando estaban acordonando la zona, los elementos de vialidad, bueno, pues llegaron un par de hombres diciendo que ellos eran los dueños de la camioneta y afirmando a las autoridades que momentos antes esta camioneta les había sido robada. Una versión que únicamente quedó asentada en este reporte policial homologado, debido a que platicaban con nosotros los elementos de vialidad. Es una versión que se suele dar para evitar evadir responsabilidades. Ya se va a investigar si efectivamente había un reporte de robo al C5 y empatar entonces el tema para la veracidad de dicha versión. Y finalmente comentarles sobre una agresión brutal que recibió un joven de aproximadamente 25 años, aproximadamente a las 3 de la mañana, en calles de la colonia Nueva Santa María del municipio de Tlaquepaque, en el cruce de las calles Santa Rita y Santa Virginia. Este joven fue atacado a tiros, recibiendo disparos a la altura de la nuca, así como también en el mentón. Lesiones que al arribo de los policías municipales se pensaba que este joven ya no contaba con signos vitales. La pronta intervención de los paramédicos de la Cruz Verde Marcos Montero fue crucial para que a su arribo pues informaran que el joven todavía tenía signos de vida, por lo cual fue estabilizado y de inmediato ingresado hasta el cubículo de shock en el puesto de socorros más cercano. Se reporta sumamente grave de salud. Se supo también en el lugar que a un costado de este joven herido, pues los agresores dejaron una pancarta amenazante, de la cual no se reveló el contenido. Este joven no fue identificado en el lugar y, bueno, pues la zona procesada y sitiada por elementos municipales, así como también de la Fiscalía Estatal, para poder dar con el paradero de los agresores, de quienes no se tiene hasta el momento una sola pista. Mi reporte, compañeros, muy buenas y frías mañanas.
Claro que sí, gracias, Edgar. Un café.
Apenas estaría bien, ¿eh?
O un chocolate.
Pues es que el chocolate luego tiene que ir acompañado con la semita, entonces ahí sí. Ya vamos a perder la dieta.
Lo que te encuentres al paso, amigo, o champurrado, ya ves que también en las esquinas se ponen, tú elige.
Ah, pues ahorita le pensamos.
Muy bien, gracias, Edgar.
Gracias, excelente martes.
Hasta luego, Edgar Flores. Vámonos con Gustavo Cárdenas, también allá en las frías calles de la ciudad. ¿Cómo estás, Gustavo? Adelante.
Definitivamente comparto el sentimiento de mi compañero Edgar Flores acerca del frío. Las manos se congelan, hay que tener muchísimo cuidado con nosotros, pero les voy a cambiar de tema a una tragedia ocurrida el fin de semana. Durante la mañana del sábado dimos cuenta de un incendio, un trágico incendio, en la etapa número 17 del fraccionamiento Chulavista en Tlajomulco de Zúñiga. Lo que no alcanzaron los vecinos a rescatar fue a la familia que vivía adentro. Era una familia completa, padre, madre, dos pequeños. El padre alcanzó a salir, el hombre está en shock, todavía no ha querido dar declaraciones. Sin embargo, y lamentablemente en medio de este incendio, fallecieron tres personas, madre, dos hijos. Hablo de Valeria, sus dos pequeños, Yael de 7 añitos, Mateo de apenas 5. Fueron las víctimas las personas que perdieron la vida luego de que su domicilio ardiera en este enorme incendio. Eran vecinos de la calle Cerro Ceibal y Cerro Canelo, en la colonia Chulavista, insisto, en la etapa número 17. Pues los vecinos conmocionados por la único que dijeron es que eran reservados, era una familia que no era de lo más, no eran muy vecinales, no salían a las fiestas, no estaban, digamos, muy en comunicación con los vecinos, pero al tener niños, pues las risas, la vagancia, el verlos siempre activos, salir en las mañanas a la escuela, los identificaban, por supuesto. Triste, lamentablemente, pues se dio esta emergencia, se dio este incendio y perecieron tres personas. El día de ayer pude platicar, tuve comunicación con la abuela de estos niños y la madre de Valeria, la señora Oyuki Guerrero. Madre y abuela de las víctimas, quien se ha estado dando a la tarea de ir al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses a hacer la confronta del ADN. Difícil, ella dice que el propio Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses le dijo que entre un mes y 6 meses pudiera tardar la confronta, pues ellos están pidiendo, y esto es a manera de un servicio social, pues también pedirle a la autoridad que cuando una familia tiene identificado ya en medio de la emergencia a sus seres queridos en el instituto, pues hay que bajarle la presión al propio Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, que sabemos, pues hay una crisis forense en el estado de Jalisco. Apenas hace un par de semanas o la semana pasada dimos cuenta de esta historia, de que los restos tenían 11 años ahí en el instituto, hasta que formalmente y afortunadamente fueron ya identificados, pero pues una madre buscó por 11 años a su hija y estaban ahí en el instituto. Pues lo mismo ocurre. Esta familia ya sabe que están ahí los restos de Valeria, de Mateo y de Yael, y ahora dicen, bueno, nos van a tardar entre un mes y 6 meses para entregarnos cuando están plenamente identificados. Sabemos qué unidad los llevó, en qué horario ingresaron al instituto. Ayer me los encontré en el Panteón Guadalajara buscando precios, tratando de encontrar algún tipo de apoyo, porque son familias con los recursos limitados. Vamos a escuchar un poco la historia que nos cuenta la señora Oyuki, porque según el sobreviviente, el padre de estos niños, pues fue la explosión de una motocicleta. Inexplicablemente, él sabe que explotó la motocicleta. Y Valeria se dedicaba a poner uñas, tenía mucho material flamable dentro de su departamento y eso fue lo que provocó el incendio. Vamos a escuchar algo de esta historia.
Llegó el papá de sus hijos, mi yerno, y me dijo, se quedaron arriba. Yo, ¿cómo que se quedaron arriba?
¿Pero él alcanzó a salir?
Sí, sí, él ya alcanzó a salir. Porque él estaba abajo dormido cuando, como a la 1 de la mañana... El niño más chiquito se levantó llorando y le dijo que le dolía la cabeza. Y mi hija le dijo, deje de darle medicamento. En eso, pues, se acostó con el niño para tranquilizarlo. Y fue cuando tronó la moto.
Ah, fue la moto. Uh-huh. Es que yo le iba a preguntar, ¿qué ocasionó el incendio?
Fue una moto.
Víctor Gris, esta nota es a manera de un servicio social. Un poco de presión a la autoridad correspondiente, en este caso el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, para que esta familia no tarde 6 meses en tener los restos de su familia. De hecho, ellos señalan que de adelantarse el papeleo esta misma semana podrían tenerlos, podrían recibirlos y de alguna manera dejar de sufrir un poco, de madurar la tragedia, dejarla un poco atrás, dar santa sepultura y entonces proseguir, ¿verdad?, con todo lo demás, que es la rehabilitación de la vivienda, la recuperación de la propia familia, y no estar preocupados yendo al Instituto de Ciencias Forenses a ver en qué momento o en qué fecha les van a entregar los restos de sus familiares. Ahora, esta es la otra parte, lo social. Son familias de recursos limitados. No, el día de ayer no tenían para pagar el tema del cementerio. No sé si el ayuntamiento, ojalá les llegue el monitoreo, pero para decirles que esta familia pues está muy necesitada.
Esta familia el día de ayer no pudo pagar los permisos suficientes para poder asegurar un lugar en el Panteón Guadalajara, que es donde ellos buscan dar santa sepultura. Y luego vienen los gastos funerarios, son dos menores y un adulto, y ellos dicen que no tienen cómo costearlo. Literalmente la señora Oyuki me dijo, esta emergencia nos agarró sin dinero. Entonces, bueno, pues ahí está. Si hay alguna persona con deseos de ayudar y la posibilidad, pues en medio de esta tragedia, de este incendio que cobró la vida de dos niños y una mujer, pues la familia Guerrero, la familia estará de verdad muy agradecida en recibir toda la ayuda posible. Es el reporte que les tengo.
¿Hay algún filtro, contacto, Gustavo, trabajo social en una dependencia o solamente ellos de manera directa?
De manera directa. Yo te confiaría a ustedes que están en la cabina, si alguien se comunica con el deseo de ayudar, yo te daría directamente el teléfono de la señora Oyuki, que es la abuela de los niños, la madre de Valeria, lamentablemente fallecida, y se pondrían de acuerdo directamente. Hasta el momento ellos no han tocado ninguna puerta de autoridad, estaban desorientados, esto ocurrió entre sábado y domingo. Yo les dije que pues en lo que pudiéramos apoyar, por supuesto, aquí estábamos, insisto, esperemos el monitoreo llegue hasta el Ayuntamiento de Guadalajara a ver qué se puede hacer en tema panteón, alguna posibilidad de ayudarlos, algún descuento que les bajen ahí el precio para que pues estas tres personas, Valeria, Yael y Mateo, pues puedan estar en un sitio en donde la familia pueda ir a visitarlos en los próximos meses.
De acuerdo, nos quedamos como enlace, Gustavo, gracias.
Gracias a ustedes, muy buenos días.
Muy buenos días. Vamos a la pausa, regresamos con deportes.
Saludamos a Manuel Trujillo Soriano con la información deportiva. Muy buenos días, Manuel, adelante.
Gracias, Griselda, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues la mala suerte persigue al delantero jalisciense de los Pumas de la UNAM, José Juan Macías, quien nuevamente estará fuera de actividad otros 9 meses, luego de sufrir una triple lesión en la rodilla izquierda en el juego del sábado pasado ante Cruz Azul. Presenta ruptura de ligamento cruzado anterior, ligamento colateral medial y menisco. Será intervenido quirúrgicamente en los próximos días. Aquí lo lamentable es que pues ya ha tenido lesiones graves en ambas rodillas. Tras regresar de su retiro forzado por las constantes lesiones, JJ Macías llegó como refuerzo al equipo de la UNAM después de la fecha 5 del presente torneo. Participó en 10 partidos en los que anotó 4 goles y además dio 2 asistencias. Pachuca informó ayer que de común acuerdo Jaime Jimmy Lozano y la institución decidieron dar por concluida su relación laboral, con lo que los Tuzos se quedaron sin entrenador a unos días de disputar el play-in ante los Pumas. El técnico argentino Esteban Solari tomará las riendas de los Tuzos de cara a este play-in y se espera que hoy sea presentado ya de manera oficial. Se anunciaron los horarios para los juegos del play-in de la próxima semana. El jueves 20 de noviembre, Pachuca recibe a Pumas a las 19 horas en el Estadio Hidalgo de la Bella Airosa, en tanto que los Xolos se enfrentarán a los Bravos de Juárez en Tijuana a las 21 horas. El ganador del duelo entre fronterizos se convierte en el invitado número 7 a la liguilla y el perdedor deberá enfrentar al ganador del otro partido entre los Tuzos y los Universitarios para definir al clasificado número 8. México está listo para el Mundial de Fútbol del próximo año, aseguró ayer la presidenta Claudia Sheinbaum al encabezar la presentación de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 en Los Pinos. Así lo dijo y le escuchamos.
Sí, México está listo para recibir el Mundial. Representa un momento muy especial para nuestro país. Primero, aquí se va a celebrar la inauguración. Es la tercera inauguración de un mundial que se celebra aquí en la Ciudad de México. Y son 13 partidos que van a llevarse a cabo en nuestro país.
De esos 13 partidos, 4 tendremos aquí en el Estadio Guadalajara. Y bueno, pese a la violencia que se vive en gran parte del país, el director ejecutivo de la FIFA en México, que es Jürgen Mayinka, confía plenamente en los protocolos que se implementarán el próximo año durante la justa mundialista. Aquí lo escuchamos.
La Oficina de FIFA México lleva ya 3 años trabajando con el gobierno federal y todos los órdenes de gobierno en el tema de seguridad. Estamos muy seguros, muy confiados de que los protocolos y todos los planes que se están implementando para el Mundial darán el marco de seguridad para todos los aficionados, todos los equipos y todos los árbitros en el 2026.
Con esa seguridad está la gente de la FIFA ante esta situación de violencia que se vive en nuestro país. Bueno, en más de fútbol, le comento a usted que las semifinales de la Liguilla Femenil se van a disputar en jueves y domingo. Chivas recibe primero al América en una edición más del Clásico Nacional, el jueves a las 8 de la noche con 7 minutos, y la vuelta será el domingo a las 19 horas allá en el Estadio Ciudad de los Deportes. Mientras que Cruz Azul enfrentará a los Tigres a las 18 horas en la ida y la vuelta se jugará en el Volcán a las 5 de la tarde. Presentaron ayer la playera y la medalla para la edición 41 del Maratón Internacional de Guadalajara, que se correrá el próximo domingo 30 de este mes de noviembre, con salida y meta en la zona de La Minerva, sobre una nueva ruta que detalla el director del Comú de Tapatío, David Prado, y aquí lo escuchamos.
La Minerva, pero por Avenida Circunvalación Agustín Yáñez, vamos a agarrar Mariano Otero hasta llegar a Lázaro Cárdenas, hasta regresar al Álamo, para llegar a Avenida San Ignacio por el rumbo de la Gran Plaza, Avenida Vallarta, ahí vamos a tomar Juan Palomar, Avenida Terranova, Manuel Acuña, hasta López Mateos, hasta un poco más adelante del Monumento a las Águilas. Ahí es el retorno, otra vez por López Mateos, hasta Avenida Hidalgo, Luis Pérez Verdía, para volver a subir por Agustín Yáñez.
Recuérdelo, domingo 30 de este mes, porque todo este circuito va a estar cerrado a la circulación vehicular. Para participar, 4.000 corredores en el maratón completo y 3.400 en la prueba de relevos. Y por cierto que las inscripciones están por agotarse. En el cierre de la semana 10 del fútbol americano de la NFL, Águilas de Filadelfia derrotó 17 a los empacadores de Green Bay en el juego de lunes por la noche, en el que Jalen Hurts terminó con 183 yardas por aire y 27 por tierra. Por Green Bay, Jordan Love completó 19 pases con 32 intentos y tuvo 176 yardas por aire. Filadelfia deja su marca en 7 victorias por 2 derrotas y los empacadores en 5 triunfos, 3 derrotas y un empate. Luego de perder 8 juegos en las primeras 8 semanas de la temporada de la NFL, los Gigantes de Nueva York despidieron ayer al head coach Brian Daboll, coordinador y el coordinador ofensivo Mike Kafka será el entrenador interino. En tenis, el italiano Jannik Sinner, número 2 del mundo, se impuso al canadiense Félix Auger-Aliassime por 7-5 y 6-1 en el Masters de la ATP, torneo que se celebra en Turín y del que, por cierto, es campeón defensor. Bien, pues en los deportes que tenemos esta mañana, gracias y muy buenos días.
Gracias, Manuel.
Hasta luego.
Vamos a una pausa.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Le damos la bienvenida con su comentario, con su análisis semanal al doctor Javier Hurtado, politólogo y académico de la Universidad de Guadalajara. Javier, muy buenos días. Adelante.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlo a usted y toda la audiencia. El día de ayer, el lunes, estaba programada a las 6:00 p.m. una reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para conocer de la iniciativa presentada en septiembre pasado por el diputado Alfonso Ramírez Cuellar con el objetivo de reformar la fracción novena del artículo 35 constitucional, en donde está contenido el procedimiento de revocación de mandato del presidente o presidenta de la República. Afortunadamente la sesión no se llevó a cabo, pero se va a realizar, simplemente se difirió para otra fecha, y es de esperarse que realmente antes de que termine este periodo ordinario de sesiones que concluye el 15 de diciembre, las modificaciones al artículo 35 de la Constitución estén incorporadas a la Carta Magna. La revocación de mandato, la que yo no tengo empacho en calificar como una de las peores adiciones que se le han hecho a la Constitución, se introdujo en su artículo 35 el 20 de diciembre de 2019, y al único funcionario federal que se le aplica es a quien ejerza la presidencia de la República, cuando se pudo hacer extensivo a los senadores o diputados o al fiscal general de la República, pero no, solamente es para el presidente de la República, por lo que parece más bien una ley privativa que está prohibida en la propia Constitución. Pues bien, la revocación de mandato surgió en nuestro país por iniciativa del anterior presidente de la República. No fue producto de un pedimento o demanda ciudadana, es decir, se creó como un instrumento del poder para darle un apoyo popular al gobernante en la mitad de su mandato, no para destituirlo. López Obrador quería que se aplicara en las elecciones federales intermedias de 2021 para que, con una mayor asistencia en las urnas, haciéndola coincidente con las elecciones federales, hubiera obtenido mayor porcentaje de apoyo popular para su continuidad. No lo logró, pues su partido y aliados no contaban con la mayoría calificada de la que hoy goza en ambas cámaras para modificar la Constitución a su antojo. Después de una serie de estiras y aflojas, sobre todo con el INE por el asunto del presupuesto, la revocación de mandato se aplicó, como muchos de nosotros recordaremos, el 10 de abril de 2022, no el 6 de junio de 2021, y solo participaron 16.502.000 personas, de las que 1.063.000 votaron por revocarlo y el resto por su continuidad. De la baja participación ciudadana habida en ese ejercicio, le echaron la culpa al INE. Pero ¿por qué digo que esta reforma a la Constitución en materia de revocación de mandato es una de las peores adiciones que se le hayan hecho a la Carta Magna? En primer lugar, porque el número de firmas para solicitarla es bajísimo, 3% de firmas de la lista nominal de electores, es decir, 3 millones de ciudadanos distribuidos en 17 entidades de la República, siempre y cuando correspondan al 3% de la lista nominal de cada entidad federativa, serían suficientes para solicitar esa revocación de mandato, cuando en otros países, que es de donde la copiamos nosotros, como Bolivia, que es la primera que lo aplicó, es del 25% de firmas de ciudadanos que se necesitan. En Venezuela el 20% y en Ecuador el 15%. Insisto, en México solo se requiere el 3% de firmas de apoyo para solicitar la revocación de mandato. Terrible, pésimo. Pero lo peor es que esa revocación de mandato se transforma y se convierte en válida y vinculante con la participación de tan solo el 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores. Y si la mayoría de ellos vota por revocar el mandato, será vinculante y el presidente o presidenta quedará destituido. Déjenme ponerlo en términos sencillos para que se entienda mejor. Para ser válida la revocación de mandato, tal y como está establecido actualmente, se requerirían 40 millones de votos, cuando en la elección federal de junio de 2024 participaron poco más de 60 millones de electores. Vamos suponiendo que participen 40 millones de mexicanos, y si de ellos la mitad más uno, o sea, poco más de 20 millones de mexicanos, vota por revocar el mandato, la actual presidenta quedaría destituida cuando por ella votaron casi 36 millones de ciudadanos, 35.924.519, para ser exactos. Es decir, el voto de 20 millones de ciudadanos valdría más que los casi 36 millones que votaron por ella. En todos los demás países que existe esta figura de la revocación de mandato, un requisito indispensable e ineludible es que participen más de los que votaron en la elección presidencial en la que se otorgó el mandato, y que quienes voten por destituir al presidente o presidenta sea al menos uno más de los que le otorgaron el mandato. Aquí en México no es así, como ya lo expliqué. 20 millones de mexicanos pueden destituir a una presidenta que fue electa por casi 36 millones de ciudadanos. Creo que esta situación deja claro que este ha sido un instrumento más bien para legitimar a los gobernantes y que fue utilizado, quiso utilizarlo a su antojo Andrés Manuel López Obrador. Y sin lugar a dudas, viene a ser evidente que existe la ausencia de otras medidas que pudieran estar al alcance de los ciudadanos o de los órganos legislativos para poder destituir a un mal gobernante. gobernante. Por ejemplo, el juicio político que no le aplica al presidente de la República, y especificar que en ese juicio político podría aplicarse por violaciones expresas a la Constitución y encubrimiento de funcionarios que hayan cometido delitos. En otros países así opera, por ejemplo en Ecuador o en Brasil, así es como fue destituida Dilma Rousseff por un juicio político. Pero yo aquí lo que estoy llamando la atención es que no solamente contentos con eso, quieren hacerle ahora la modificación para profundizar en sus errores y aplicarlos en junio de 2027. Se ha dicho que la reforma constitucional es para meter a la presidenta en la próxima campaña electoral de 2027 y favorecer con ello su partido. Puede ser. Pero el problema es que ahora también puede ser en serio y que la mayoría de quienes voten lo hagan por su destitución. Las condiciones del 2027 no son ni pueden ser iguales a las de 2022 cuando se aplicó la revocación de mandato. Y yo veo aquí que existe el enorme riesgo por esta voracidad de querer obtener mayores votos, supuestamente llevando a la presidenta a las boletas electorales en junio de 2027, pues les puede salir el tiro por la culata, porque ahora, pues desde los recónditos lugares más oscuros de Palenque, se puede dar la orden de que se movilice gente para votar en contra de ella. A eso súmenle el PRIAN, a eso súmenle a Claudio X. González, a eso súmenle a Ricardo Salinas Pliego, y a todas las demás ciudadanos que sin recibir instrucción alguna están o estarían descontentos con la gestión de la actual presidenta, sobre todo por el encubrimiento que realiza a los sátrapas de su partido. Así que entonces, pues aquí es como decía Juan Gabriel, pero qué necesidad, ¿para qué meten eso en junio de 2027 si yo no conozco a ninguna persona que esté diciendo o un grupo de ciudadanos que se esté movilizando para destituir a la presidenta? Y sin embargo, meter ese instrumento en 2027, yo lo veo que bien puede ser para darle mayor votos a su partido, pero también puede ser para que ahora sí, en serio, una buena cantidad de ciudadanos, que puede ser menor de quienes le otorgaron el mandato, la destituyan. Y eso generaría polarización, una enorme inestabilidad política y unas serias consecuencias incluso para la economía de México. Ese es mi comentario y agradezco la atención de ustedes.
Javier, además el Plan Michoacán, que además se presentó desde Palacio Nacional, no propiamente en Michoacán, pues no disminuyó el nivel de inconformidad que en estos momentos Exacto. tiene la presidenta por el asesinato de Carlos Manso y la violencia que desde hace décadas tiene la entidad.
Sí, yo creo que ahorita hay un nivel de enojo y de descontento por el asunto de la inseguridad en el país, y si este continuara 2027... y meten la figura de revocación de mandato, pues cuidado, porque ahora sí puede ser en serio. Al menos Michoacán ya la cantó, ¿sí? Y ya esta señora Grecia Quirós, que entró en sustitución de su marido en la presidencia municipal, pues ya dijo que va a haber voto de castigo. O sea, así que súmele prácticamente todo Michoacán, votaría porque se fuera la presidenta. Y a eso súmenle otros más. Entonces yo es lo que digo, ¿para qué nos metemos en eso? Definitivamente, miren, mejor hay que modificar la Constitución, establecer procedimientos de que hagan posible que se aplique el juicio político al presidente, ¿sí? Y pues que se deje más bien en manos de estos órganos colegiados y no al una irracional impulso del electorado, ya sea para ratificarla o para mantenerla o para destituirla del cargo.
Así es. Javier, como siempre, muchas gracias por el análisis.
Al contrario, muchas gracias a ustedes por su atención y les deseo muy buen día.
Muy buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vámonos a los espectáculos. ¿Cómo estás, Katia Plasencia? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que se reveló que el Papa León va a recibir en el Vaticano a estrellas de Hollywood como Kate Blanchett, Chris Payne y Spike Lee, entre muchos más. Y en esta audiencia especial, el sumo pontífice desea profundizar el diálogo con el mundo del cine, sobre todo las posibilidades que la creatividad artística ofrece a la misión de la Iglesia y la promoción de los valores humanos. Esto es lo que dijo el Vaticano en un comunicado. La reunión será el próximo sábado, pero hace apenas unos días el Papa León también tuvo un encuentro, pero con Robert De Niro, y no fue un encuentro pues muy largo, fue un encuentro muy muy breve, pero esta reunión causó muchísimas críticas, sobre todo en la población estadounidense que apoya las políticas de Donald Trump. Y es que luego de que el pontífice calificó como inhumanas las deportaciones y que De Niro se ha declarado abiertamente en contra del mandatario estadounidense, pues ahora aseguran que ambos están vinculados para hacer quedar mal al gobierno de dicho país. Ya veremos de qué es lo que va a salir de esta nueva reunión entre el Papa y algunos artistas, que, ojo, no todos son estadounidenses, hay italianos, hay de todas partes del mundo. Entonces veremos qué es lo que va a suceder con esto. Ya que hablamos de cine, pues les cuento que Dwayne Johnson, La Roca, es quien dará vida al dios Maui en la versión de live action en Moana, y en una entrevista reveló detalles sobre la producción de la película, que se perfila como uno de los títulos más prometedores. Y es que, no sé si sean buenas noticias, pero el rodaje ya concluyó oficialmente para los actores reales, quienes dedicaron solamente una semana para grabar sobre todo los musicales. Con el fin de este rodaje, pues ahora la cinta entra oficialmente en su etapa de postproducción, rumbo a su estreno programado para el 10 de julio del 2026, y por los adelantos que se han dado, pues no tendría ningún contratiempo para que después digan que hay un retraso en su estreno. Entonces, 10 de julio del 2026, veremos justamente el live action de Moana. Y por último, les cuento que la plataforma de Netflix anuncia sus primeros parques temáticos que tendrán visitantes, o que los visitantes podrán ir a ellos. Justamente, pues podrían convertirse en un pirata, obviamente en este juego inspirado en One Piece, o participar en la feria organizada por Merlina Adams. La plataforma elige a Filadelfia, uno de sus centros comerciales, para iniciar esto, pero también tendrán en Dallas y en Las Vegas. Se detalla que la entrada al espacio es de casi 10.000 metros cuadrados, será decorado con la temática de todas estas producciones que ya les mencionaba, como los Bridgerton, Stranger Things y El Juego del Calamar. Por supuesto, hay actividades gratuitas, pero también hay otras de paga. Así que, bueno, pues esto se habla de que Netflix, hasta este momento, se habla de que no va a mover estos parques temáticos, se quedarán allá en Estados Unidos, porque dicen no encuentran otro lugar tan amplio como para llevar todas estas atracciones. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Muy bien, Katia, muchísimas gracias, buenos días.
Bonito día para todos.
Hasta luego, Katia Plasencia Muciño. En cuestión de segundos nos vamos al noticiero Noticistema de las 8 y esperamos en la tercera hora de este informativo.